Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, como cada lunes, bienvenidos a Los Toros de la Radio, El Paseillo. Hoy 22 de mayo de 2017, en pleno San Isidro. Y hoy me toca a mí presentar la mesa. Tengo a mi derecha a don Esteban Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en su sitio habitual, aunque hoy parece que quiere repartir trabajo, a Pepe, nuestro fiel director.
Muy buenas tardes a todos. Y también tenemos el frente a los estudios a Arte Infante. Tenemos que presentar parte facultativa de Arismendi, que por su segundo lunes consecutivo sigue con su afonía. Y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y le esperamos una pronta recuperación.
Así es.
Y hoy vamos a empezar con música, ya que estás aquí. Vamos a retomar un poquito ese capítulo, ese episodio musical taurino, que muchas veces deleita tanto a los aficionados.
Pues hoy me quería yo acordar de un paso doble que lo he oído muchas veces en la Plaza de Madrid, y que por similitud en algunos acordes yo lo he llegado a confundir con el de, como decía antes, con el de la escaleta del programa, con el paso doble de Cuadri, que ya en su momento pusimos también completo. Y a mí por momentos se me confundía con él. Y este se llama Fiesta Taurina.
Bueno, pues vamos.
Suena así.
Precioso el paso doble.
Su compositor es José de la Vega, y también, como otros compositores que hemos tratado anteriormente, ha sido compositor también de marchas cofrades, entre otras de las más conocidas, Valle de Sevilla y Madre Dolorosa, y es del siglo pasado, del siglo XX. Y bueno, como siempre tienen en común los autores de este tipo de música, como digo, tienen también marchas cofrades y alguna que otra militar, ¿no?
decía Esteban que suena muy bonito, ¿no? Que no hay ninguno feo, ¿no?
No, no, la verdad que la mayoría son preciosos. Cuando los escuchas es que ya está, prácticamente estás viendo la faena, ¿no? Es algo, se te junta ahí una serie de imágenes. Pero que en conjunto los pasodobles es algo tan nuestro, tan tradicional, tan propio de las señas de identidad nuestra, que siempre digo, te pone los pelos de punta, ¿eh? La verdad.
Recuerdo un episodio, porque antiguamente las bandas ensayaban pasodobles cuando era la Monumental, allí mismo en la Monumental o en el recinto colombino, y había pescadores que iban a pescar Muñoz del Tinto y sonaba por el aire la banda de música como si estuviera al lado pescando, y era un momento mágico.
La zona esa de la ría de la Punta del Sebo, que ahora está tan bonita con esa obra que ha hecho el puerto, yo recuerdo, hablando de eso de la acústica de la zona, una noche de Miércoles Santo, cantando una saeta a nuestro amigo Eduardo Hernández Garrocho, que es un chorreón de voz impresionante, cantando una saeta en el pórtico, en el altillo del Colegio de las Teresianas La Victoria, ya bien entrada la madrugada.
Y
recuerdo que al día siguiente me comentaba un amigo que estaba trabajando en la fábrica de Atlantic Copper, que lo oía como si lo tuviera detrás de la oreja.
Sí, verdad,
¿eh? Esa, cuando el viento sopla en la dirección correcta y esos sonidos maravillosos te llegan a donde sea.
Bueno, empezamos un poquito la actualidad, aunque digamos, como tú has dicho antes, estamos en plena vorágine del Mundial de Toro de San Isidro. Vamos a darle un pasar, vamos a poner foco de atención en cosas un poquito más locales, porque tenemos un evento importante para los taurinos de Huelva, ¿no? Que requiere más atención, como es el próximo festejo donde actúa David de Miranda, que es en el Puerto de Santa María, este próximo sábado. Y vamos primero con una charla que hubo en el Ateneo de Chiclana, nada más y nada menos, donde participó él junto con nuestro compañero Esteban, que lo tenemos aquí en la emisora, y Alejandro Morilla, que es el diestro que también compete al cartel junto con toros de Pereda, ¿no?
Pues bueno, mira, era una vieja aspiración que tenía el de llevar a David a presentarlo allá en los medios de difusión de la zona de la bahía. Y cuando vi el cartel del puerto, pues me dije, bueno, pues lo ideal, ¿no? Lo ideal es poder juntar al Puerto Santa María a Huelva y Huelva al Puerto Santa María, ¿no? Que están tan unidos por la tauromaquia, ¿no? La tradición. Y la verdad que pasamos un rato en un momento delicioso, encantadores, porque los dos chicos estuvieron muy bien, muy bien, muy bien. Una cosa que me llama muy llamativa, que el público al final, que llenó el patio del museo, pues todos me comentaban qué bien hablan, qué bien se explican, qué profundidad en sus planteamientos y en sus sensaciones, en sus vivencias. Es algo curioso, ¿no? Porque siempre parece como que estamos premeditados a pensar de que son toreros y ya está, y no saben hacer otra cosa. Sin embargo, la verdad que es que transmitieron su experiencia, tiene muchos puntos en común. Los dos empezaron con Huelva, quiere un torero, el puerto quiere un torero, los dos de novilleros estuvieron al principio del en los primeros lugares del escalafón. Alejandro Morilla es más antiguo, tiene ya 10 años de alternativa, tiene 32 años, y después tuvo el típico parón que tienen muchos toreros cuando lógicamente se doctoran, ¿no? Esperemos que a David no le vaya a ocurrir este tema, ¿no? Además, pues David sí es profeta en su tierra, y Alejandro no lo ha sido, porque desgraciadamente tuvo que tomar la alternativa en Sanlúcar y no en el Puerto de Santa María, que es una cosa muy llamativa y que la verdad que aquello fue muy un bombazo, ¿no? Tener que irse a una plaza de una localidad vecina cuando él ha nacido, nacido en Cádiz, pero él se ha criado en la Plaza del Porrorista, que está a 300 metros de la Plaza de Toros. Si tú naces en una localidad, te haces torero y a 300 metros tienes tu plaza, ¿no? La Real Plaza del Puerto, y te tienes que ir al pueblo de al lado a que te dé la alternativa, pues no es que sea duro, es durísimo. Pero bueno, esos son temas que él ya lo ha asumido, y a partir de ahora, pues vida nueva, borrón nuevo, y a empezar, que esto no acaba.
Bueno, tenemos vía telefónica a Jorge Buendía. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo al Paseillo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la llamada, la invitación.
No, hombre, estamos hablando de la charla que mantuvo el torero en Chiclana, en el Ateneo de Chiclana, junto a Alejandro Morilla, donde dejó una sensación muy grata.
Sí, bueno, David, yo siempre digo lo mismo, que sí, como torero sorprende, desde luego como persona yo creo que incluso más. Es un hombre serio, prudente, responsable, maduro, y bueno, yo creo que todos los calificativos se le quedan cortos, y como digo, bueno, allá donde va, da gusto estar con él, hablar de toros con él, y bueno, y después pues en la Plaza de Toros lo refleja su personalidad, su manera de ser, así que bueno, estoy convencido que que es un hombre que da gusto hablar con él en cualquier sitio de toro.
Aquí tenemos a Esteban, que es el que estuvo participando en la charla, moderando aquella charla, que te puede decir de primera mano, digo, la grata sorpresa que se llevaron todos los aficionados de la zona de estar con David de Miranda en primera persona.
Sí, mira, que tengo un problema con los cascos. La verdad es que fue muy llamativo porque los dos fueron muy sinceros en sus planteamientos. Cada uno expuso, lógicamente, sus vivencias y la verdad que conectaron con el público, ¿no? Eso es lo que al final me decían todos. Dicen, hay que ver que dos chicos que bien presentado, que bien han estado, que bien han presentado sus vivencias, su experiencia, ¿no? Cada uno con su ritmo de trabajo que ha tenido, porque Alejandro, lógicamente, lleva mucho más años, tiene 32 años, ¿no? Y lógicamente ha sufrido el famoso parón de al tomar la alternativa y se tuvo que ir a Perú y se hizo toda su vida allí. Y entonces, sin embargo, al final, pues los veo los dos muy ilusionados, los veo como si fueran dos principiantes, ¿no? Es decir, tienen la oportunidad de poder torear en la Real Plaza del Puerto y la verdad que es que para ellos es como, yo qué sé, no sé, por lo menos estaban totalmente ilusionados. Yo creo que eso esa ilusión la ha transmitido a todos los medios que estaban allí, no solo los aficionados, sino también los medios de San Fernando, de Chiclana, los de Cádiz, ¿no? Y la verdad que quedamos encantados con su visita y que ellos pudieran, que digamos, por un lado transmitir su vivencia y por otro lado, pues que el público lo fueran conociendo, ¿no? Porque lo habían oído, ¿no? Lógicamente, de las crónicas y todo esto, pero no lo habían tenido presente y entonces, pues la verdad que la sensación fue totalmente positiva.
Sí, hombre, claro, son toreros jóvenes con muchas ganas de hacer cosas importantes en el toro. Bueno, aquí siempre se ha dicho que el toro no pide el carnet de identidad nunca a los toreros y bueno, ya cada uno tiene un ritmo diferente, cada uno tiene una velocidad y bueno, y no porque haya toreros jóvenes que han salido siglas del torero, significa que un torero cuando va cumpliendo años sea tarde, así que bueno, estoy convencido y seguro que el próximo sábado van a dar el 200% en la Plaza de Toros del Puerto, que es una oportunidad muy bonita y desde luego un marco incomparable, así que bueno, estoy seguro que, como digo, van a dar un espectáculo grande los toreros jóvenes.
Jorge, es el segundo paso del torero por el puerto, que ya en su etapa de no milleril tuvo una buena actuación allí, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, tuvimos, recuerdo la novillada de Juan Pedro Gómez, una novillada que, bueno, sería, fue un novillo entró de Fuente Imbro, y bueno, y nos tocó a nosotros, embistieron 5 novillos de Juan Pedro muy buenos. El novillo de Fuente Imbro no quiso romper para adelante, pero le cortó una oreja al primero de la tarde, al de su debut, y bueno, dejó buenas sensaciones. Estoy muy contento porque, bueno, la empresa en este caso, en su primer año completo como matador de toros, ha tenido el detalle de contar con un torero en el cual confía, porque ya me lo demostró de novillero dándole a David varias tardes, así que bueno, muy contento, orgulloso y loco seguro David por hacer el pasillo en una plaza que le trae, como digo, muy buenos recuerdos, porque fue una de las primeras plazas importantes donde hizo el pasillo de novillero, así que, como digo, bueno, un privilegio, un orgullo, seguro como torero hacer el pasillo en una plaza como del puerto y loco porque llegue el sábado.
Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo lleva la preparación David en estos últimos días previos a ese evento tan importante en su carrera?
Bueno, hemos estado durante todo el mes de mayo, después de Palo de la Frontera, no hemos parado a hacer tentadero. Y tuvo un pequeño mínimo contratiempo la semana pasada en una ganadería, le pegaron una cornada envainada y lógicamente eso ha supuesto un freno en su preparación final de cara al puerto, pero estoy convencido que para el puerto llega sin ningún tipo de problema y bueno, como dijo, un fastidio el pasado. Hace 6 días y con calma y recuperación y fisioterapia se está recuperando el hombre poco a poco. Sí.
Te perdemos un poquito, David, el Jorge. Tati, que estás con el móvil porque te perdemos un poquito.
El sonido se entrecorta un poco.
Perdón. Es que tengo poca cosa, sí. Porque no lo escucho muy bien.
Mira, David, que te iba a decir, el David tiene mucho ambiente, seguramente la organizarán desde su pueblo excursiones para poder verlo en el puerto, que puede ser, digamos, una plataforma de lanzamiento para estar en plaza también de máxima importancia, ¿no?
Sí, hombre, claro, el puerto, efectivamente, no el puerto es una plaza muy importante, una plaza de segunda, una plaza más importante de... sí, una de las plazas más importantes de segunda de España, así que, como digo, bueno, pues seguro que todo sirve, hoy en día todo sirve, y también sirvió muchísimo la corrida del otro de Palos de la Frontera, así que, bueno, como digo, todo sirve, todo vale, todo cuenta, y sobre todo en todos los jóvenes que hay que puntuar siempre hasta en los tentadores.
Y esperemos, por otra parte, que el ganado esté a tono, ¿no? Que José Luis, en este caso, pues mande buen material. Yo sé que este año, bueno, este año y el año pasado están lidiando y están sacando una nueva línea, una nueva forma de entender la ganadería, ¿no? Darle un ese puntito más de toreabilidad que hace falta, ¿no? Y esperemos que, lógicamente, yo tengo total confianza que el ganado que salga, siempre se dice que de seis que sirvan dos, ¿no? En este caso son cuatro, pues bueno, pues por lo menos que haya dos o tres que sirvan y que cada uno y que puedan expresar y que puedan estar a buen nivel y solamente hay una sola cosa que me preocupa y es que el Levante no fastidie el día, ¿sabes? Conozco la zona y que me vas a contar de lo que estaba haciendo hasta ayer, no, ruido, a 90 kilómetros por hora, vamos.
Un ruedo muy amplio y sí, se presta mucho a esa.
Claro, quizá, ¿no? Claro, ese es el tema, sí. Pero bueno, esperemos sí, que tengamos suerte. Sí,
sí, bueno, esperemos, aunque no, efectivamente hoy, bueno, ya en Madrid vemos todos los días las corridas, las ferias de San Isidro, y vemos como el aire molesta mucho, y bueno, efectivamente el mayor enemigo que pueda tener un torero por encima incluso de las adversidades o de las condiciones del toro, desde luego, contra el aire no hay quien pueda, no se puede luchar, y sí que es verdad que el gran enemigo de un torero, desde luego, es el aire. Jorge, así que esperemos que no moleste.
Una pregunta al hilo de esto que estamos hablando. Para estos casos, David, o tienes conocimiento de si otros toreros llevan trastos de más peso, de otras características, con más apresto, con más aplomo, o se usan siempre los mismos y eso no influye?
Se ha cortado un poquitín. Creo que haber entendido el apresto de los dos chimes de los...
Sí, que en caso de previsión de sitio, en plazas como la del puerto, que por ser tan amplia se presta mucho al viento, que si es habitual entre los toreros, o si David tiene algún capote, muleta de algo más de peso, de otro tejido que vuele algo menos y que sea más controlable en estas situaciones.
Sí, los toreros efectivamente suelen tener, sobre todo con las muletas, suelen tener el forro interior, que muchos aficionados habrán visto amarillo por dentro del forro de la muleta, como digo, bueno, te suelen tener incluso un velcro de quita y pon, algunos toreros, como digo, que le superponen otro forro capa, los días de sí, muchísimo aire a la muleta y al capote, bueno, pues
la goma,
toda vida, antes de empezar le echan un poquitín de agua y pero para esos días, de luego,
y baja mucho las manos.
Baja mucho las manos, y los toreros, bueno, ellos están acostumbrados siempre a sus medidas y a su mismo peso, y siempre los chismes son exactamente iguales. Lo único que, como digo, bueno, pues los días de aire le echan un poquitín de agua al capote y a la muleta, y también he visto yo en muchas ocasiones que hay toreros que le ponen un forro extra los días de mucho aire a la muleta.
Jorge, he notado mucha alegría en Huelva por el avance que ha dado de carteles en Buena Información sobre las colombinas, donde ya incluyen definitivamente a David Miranda, y esperamos solamente que encaje en un cartel de categoría.
Bueno, yo no tengo noticias de cómo van las negociaciones en la feria. Bueno, en este caso, de luego, he preferido mantenerme al margen prudentemente. No es fácil encajar las piezas de un puzzle de una feria como la de Huelva, figuras del torero, bueno, las exigencias normales que tienen toreros tan importantes en una feria tan importante como Huelva para el panorama taurino, porque, bueno, puede ser una feria corta, pero luego en calidad no creo que hay muchas ferias de segunda como la de Huelva, por el encanto de luego para aquí. Y como digo, bueno, pues yo en este caso me he preferido no participar tampoco ni tan siquiera de dimes y diretes, porque, bueno, como digo, son complicados, son ferias importantes, coincide con Pontevedra, coincide con el puerto, y bueno, no es fácil encajar las piezas, como digo, así que por eso digo, evidentemente,
bueno, Jorge,
lo estoy intentando y ya hay que encajar las piezas en función de cómo vayan pudiendo también, pero
claro,
tengo ganas de ver el resultado, y seguro que cualquier resultado final será atractivo.
cuando te perdemos un poquito la línea. Solamente desearte muchísima suerte para este próximo festejo en el Puerto Santa María con David Miranda, y esperemos de verdad los máximos, el máximo éxito posible.
Sí, que además en este caso sería éxito doble para Huelva, ¿no? Porque el ganado también es de Huelva, y bueno, que triunfen todos, pero especialmente ellos, ¿no?
Pues nada, desear a David toda la suerte del mundo y que esto sirva un aldabonazo para que lógicamente después venga el verano, ¿eh? No solo Huelva, sino que vengan más cositas que hacen falta.
Sí, bueno, claro. Desde luego, ¿me escucháis bien?
¿No? Sí, sí, ahora, sí,
ahora sí.
Ahora sí. Sí, bueno, que digo que efectivamente, yo creo que lo comenté también en que hemos tenido la oportunidad de conversar, de hablar, Huelva se puede sentir un piso, eso es capaz de no quiero, de un paso de su profesión con otro alternativa, hacer.
Bueno, pues se nos corta.
Jorge, perdona, bueno, se nos entrecorta el sonido. ¿Será algún problema de cobertura? Pues, de todas formas, muchas gracias.
Y el lunes retomamos la conversación ya sobre el festejo ya concluido.
Vale. Bueno,
pues venga, un fuerte abrazo. Venga, suerte.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, y vamos a llamar por desparencia también al compañero de Terna, que también te dará cosas bonitas y de mucho pozo que expresar, como Alejandro Morilla, que estuvo contigo en la charla, uh-huh. Y un torero de verdad que de novillero encajó muy bien. Yo creo que estaba, era del gusto de muchos aficionados.
Sí, sí, él es el típico ejemplo de que se empieza muy fuerte. La verdad es que era un fenómeno en el puerto, llegó a ser rey mago. Y ganó el zapato de oro de Arnedo, fue a Sevilla, estuvo en Nimes.
Torero espigado, ¿no?
Sí,
muy
sí,
alto,
sí,
que
sí,
quizás
muy
eso
alto.
Era la pega que se le ponía, bueno, muchos aficionados cabales. Porque
muchos
era...
también, tiene una forma de torear que lógicamente expone mucho, arriesga mucho, ¿eh? La portagayola lo hace mucho, ¿eh? Y a mí me dio, bueno, ya el otro día lo hablamos, yo tenía una asignatura pendiente con él porque a mí me tocó presidir el día del 2008 cuando fue la última vez que toreó en Chiclana, y nada más que hizo la portagayola y ahí lo cogió. Y te puedes imaginar cómo nos dejó la corrida. Todo el mundo nervioso, descolocado, lo que sea, pero un chico que arriesga muchísimo, por supuesto, muy puro, pero muy esto, pero...
Lo que te quería decir es que tenía buen concepto.
Sí, bueno, sí,
tiene
su forma de torear,
bueno,
claro.
Torero clásico,
claro.
Lo que pasa es que es muy alto, está como de los toros fuera,
sí,
de tipo de tan,
sí,
alzada,
bueno, claro.
Los toreros también, a,
sí,
lo mejor el impacto, por ejemplo, lo de, ahora mismo en San Isidro, lo de las formas de Ferrera, ¿no? Que se ha cambiado, está más pausado, pero yo creo que un torero que tenga menos corpulencia, yo creo que dice más con el toro. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, la verdad es que la imagen es distinta, pero claro, ahí tenemos casos como el de Saúl Jiménez Forte, por ejemplo, que es altísimo, Miguel Ángel Pereira, que es un figurón del toreo. Y
sí, pero a los dos le queda el toro muchas veces, los pases muy bajos.
A su lado parecen bajos, sí, es verdad, y puede engañar, ¿no? El tema de...
Bueno, para ahorita no nos puede coger el teléfono de momento, pues seguimos... Nosotros con la charla, con la mena tertulia, como digo, es un torero interesante que ha sabido abrirse camino fuera de nuestra frontera, ¿no? Que,
claro,
que él, también es un mérito.
Él resulta que, bueno, ha tenido cuatro puertas grandes en el puerto, ¿eh? Y enseguida le ofrecieron, digamos, algo muy llamativo, que es irse allá a torear a Perú, a Acho. Y allí se ha llevado 4 o 5 años toreando. Y él comentaba que aquello es como la España en los años 60. Dice,
sí,
que
sí,
de hora...
Aquí hay un torero local, como es,
sí,
Jesús de Fariña, que ha hecho toda su carrera,
claro,
allí, ¿no?
Prácticamente, claro, dice que se ha forjado allí.
Que hora y media, 2 horas, desde que salía de la plaza hasta que llegaba al hotel. Cuando sacaban a hombro por todas las calles, aquello era, dice, como yo cuando veía de pequeño en las películas y cuando veía, que sea, Pablo Molinares, cuando lo sacaban por las avenidas y delante, pues así me sacaba. Es decir, una afición totalmente, bueno, no diferente, totalmente distinta, como aquí me ocurría hace 40 o 50 años. Y encima lidiando casi todos los españoles, dice, casi todo, Victoriano del Río, de Jandilla, todo, que los ha llevado todo para allá, porque el ganado allí, lógicamente, viene todo del fondo nuestro. Que es la base de la tauromaquia, igual que pasa en México, ¿no?
Aquello es fascinante, la tauromaquia.
Sí.
Tuve una vez conversación con Juan Ramón Romero, ¿no? Uh-huh. Que él va mucho allí a América, a Lima, hace la campaña americana. y el tema del público, ¿no? La pasión tan desbordante que tienen los asistentes a una plaza con los toreros, vamos. Sí. Sobre todo con los españoles.
Sí, es un público muy caliente, y sobre todo porque, bueno, porque para ellos sí tienen muy a gala, que es una tradición suya, ¿no? Que es una costumbre muy suya y que es, lógicamente lo promocionan, y el torero allí es, bueno, pues como nosotros nos puede pasar ahora con Roca Rey, ¿no? Aproximadamente, ¿no? De que lógicamente está levantando pasiones y que puede ser uno de los que llene plazas, ¿no? Y algo como un típico fenómeno que viene cada X años, ¿no? El Mirlo Blanco, que siempre se dice, ¿no? Pues lógicamente allí en el Perú. Lo que pasa es que él, cuando terminaba la temporada, se venía aquí, pues siempre, a ver, te vamos a poner el 14-15 de agosto. El 14-15 de agosto, toda la ilusión del mundo, después llegaba, te decían las empresas, no, es que han venido los toreros, no sé cuánto,
Alejandro,
las combinaciones de aquí, unos y otros, total, que se iba quedando fuera, Y si lo que me ofrecían, me costaba a mí el dinero. Dice, a mí me han pasado años donde yo no tenía ni para una Coca-Cola, donde la cuadrilla cobraba su parte y a mí no me quedaba nada. Y si yo había toreado, me pasó en el puerto con Talavante y con Pereira, y no tenía ni para una Coca-Cola. Entonces yo me dije, mira, a mí hasta que no me paguen lo que me corresponda, yo no vuelvo a torear más en España. Aunque me tengo que ir 5 meses al Perú, allí toreando, que ha toreado 50 festejos en el Perú. Sí, vamos a ver.
El panorama es muy triste, ¿verdad?
Claro,
muy...
el panorama, no, es que muchas veces los aficionados, pues, lógicamente nos preocupamos de que si allí hubo una oreja o no hubo una oreja en Madrid. Claro, evidentemente, pero la autonomía que es muy, muy diversa, muy amplia, muy distinta, muy esto. Entonces nos quedamos son los detalles puntuales de un torero, no de los 220 toreros que hay en el escalafón. Y todo este tipo de estos toreros que han tenido una explosión muy rápida, unos inicios muy fuertes, después viene el famoso parón, claro, el famoso parón, y te estoy diciendo que un torero del mismo puerto de Santa María, y tuvo que irse al puerto, que le ofrecieron allí, pues bueno, Justo Ojeda, que era entonces el empresario de la plaza del puerto, ya estaba muy mayor, lo llevó el tema a su hija, y entonces, no se pusieron de acuerdo, y Carmelo en San Lucas le ofreció, pues, como Morante y con Ponce, me parece que fue, cuatro orejas en la alternativa en Sanlúcar, que te tengas que ir al pueblo a una alternativa, tú imagínate, ¿no? Ya te va marcando un poco el devenir de cómo te van a venir las cosas. Y cuando ahora le han ofrecido esta la corrida, pues imagínate que se pasen años y años y años diciéndote que vas a torear, cuando dice, pero vamos a ver, si yo que llevo 4 años sin torear y he tenido 4 puertas grandes, ¿qué más tengo que hacer yo para que me pongan?
Esperemos dar buena cuenta del festejo en vía del blog, con que esta semana ha habido un poquito de dificultades para tenerlo al día, ¿no? Ha habido esto de los hackers, quizá, que ha habido mundialmente, no sé si ha afectado, pero ha podido influir que no dejan trabajar, de informar, de colgar las fotos, de colgar los textos.
Sí, digamos, dos días o casi 3 días, medio, bueno, hay momentos donde puedes entrar, hay momentos donde después se te corta, no te deja bajar los comentarios, las fotos, parece como que están, no sé, parece como que se nos cruzan los cables, como siempre decimos, y...
Un fenómeno que ha afectado a nivel mundial, lo más normal es que haya llegado también aquí, ¿no? A los foros y a todo cualquier tipo de movimiento dentro de la red.
Bueno, esperemos que sea positivo un poquito y que el sábado podamos informar debidamente sobre todos los porvenir del festejo, ¿no? Los devenir del festejo, y esperando que sea todo positivo.
Hombre, como es natural, pues con toda la ilusión del mundo y unos chicos que se lo merecen, el ganado de garantía, como es natural, pues nada, pues lo ideal es que puedan demostrar lo que llevan dentro.
El cartel del proyecto es precioso, ¿eh? Lo que es la obra gráfica.
Sí.
Y va incluido un novillero, ¿no? También.
Después. Sí, un novillero de Madrid que viene, que. No sé exactamente.
Es un festejo mixto, entonces.
Claro, no sé el sentido de haberlo colocado ahí, pero bueno, un chico que también viene muy preparado, porque lógicamente, si hay competencia a nivel de matadores, pues imagínate de novilleros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esperemos que todo salga bien y que sea el inicio de una temporada para ello, porque lógicamente estamos comenzando, y que sea porque si hay toreros que lo necesitan, son estos chicos que empiezan y vienen con toda la ilusión del mundo, ¿no?
Bueno, un pequeño dato al hilo de el apasionamiento de la afición de Lima. No se nos olvide que llevan un cuarto de milenio viendo toros. No es casualidad.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Un cuarto milenio, como tú bien dices, y ahora tiene una ocasión de oro que está en lo más alto con un su torero natal, ¿no? Como es
Roca Rey.
Roca Rey, que yo creo que puede dar muchos beneficios a la historia de la tauromaquia, ¿no? En general, en estos momentos tan difíciles, tener un torero en la cúspide del escalafón de nacionalidad peruana, yo creo que hace mucho bien, igual que en su época fue César Rincón.
Sí. ¿No? Sí. Yo, las cualidades del chico, eso no podemos negarlo, y es una maravilla porque la edad que tiene y las cualidades, y sobre todo lo que improvisa, lo que crea, lo que trae de nuevo en cada faena, que es algo que quizás es de lo más llamativo. A mí lo que me preocupa de él, como me preocupa de tantos, es que lo sepan llevar. Que digamos, no es que abusen, que le planifiquen bien las temporadas. Que lógicamente sepa que donde lógicamente él tiene que dar cuenta es rendir en las grandes plazas, Madrid y Sevilla, ¿no? Lógicamente que ahí es donde él tiene que volcarse, y que si lo saben llevar, lógicamente hay torero para rato.
Bueno, pero yo creo que la queja, digamos, que hay a nivel de aficionado con Roca Rey es que está dentro del sistema, siempre con la misma encaste, la misma ganadería.
Claro.
Y yo creo que un torero con un potencial muy fuerte, que podía sacarlo de ese circuito o dentro del circuito, pero él tiene una amplitud de mira y volver a lo que ha sido siempre el toreo, de abrir el abanico en los encastes.
Claro, cuando yo digo cuidar, no solamente me estoy refiriendo de que en vez de 60 son 50 o son 80 corridas, no. Me estoy refiriendo, lógicamente, de que, a ver, porque tú quieras torear 8 corridas o 20 corridas, al cabo de 3 años van a decir, mira, tan fuerte que empezó y al final tuvo el freno. Ejemplo, pues mira, nada más que tienes que mirar Jerez ayer, ¿no? Pues vamos a ver, claro, cuando tú ves las cualidades de ese chico, pues yo, a mí no me encaja el que, lógicamente, esté toreando lo que le están ofreciendo, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor lo están desperdiciando, porque no sé eso, pero que yo creo que no le están sacando todo el provecho. Es decir, él no es un torero para torear un toro de 450 como fueron los seis toros que sacaron en Jerez. Evidentemente tiene más poderío, más potencial, puede desarrollar más su forma de entender la tauromaquia, y no con ese toro, lógicamente, que es un toro más no cómodo, pero es un toro que lógicamente no le viene bien a él. Y ese triunfo, ¿qué pasa? Que el público pues puede empezar a cansarse. ¿Qué pasa? Que ves que en el que la
está
plaza
sobrado.
Pues que está sobrado, pero que después ves que la plaza no ha llenado, que tiene 3/4, que no, es decir, a ver, que hay que echarle un poquito más de imaginación y no solamente el querer correr y agotar.
Hombre, la comparación sería como si en el fútbol se ganara una final de un mundial jugando, ¿qué te digo yo? Alemania contra Nepal.
Claro.
Pierde sentido, pierde categoría el título, ¿no? En este caso los trofeos, ¿no?
Claro.
Si el enemigo, el toro, no tiene la importancia suficiente en trapío y en cuajo, pues normal que los triunfos se disminuyan.
Lo que pasa es que quizás hay que esperar, es también muy reciente, digamos, encarrilado en la profesión, y ahora mismo, digamos, se deja llevar a lo mejor chiquillo, después echa más personalidad o lo que sea y manda más en su propia trayectoria, ¿no?
Claro, eso también, influyen tantas cosas.
Claro, por eso decimos que a ver si lo saben llevar. Evidentemente tiene gente muy preparada, ¿no? Campuzano, que va con él, gente muy preparada. Pero claro, cuando tú ves a dónde él está yendo y las condiciones en que va, es decir, por ejemplo, el Jerez, pues hoy todos son fotografías saliendo a hombro, pero evidentemente lo que hay debajo es otro tema.
Bueno, yo creo que quizá el que es la cuestión más de San Isidro, ¿no? Las dos tardes que tiene, que ya pronto esta semana creo que es, ¿no? Cuando va la primera tarde.
Sí, claro, esa es la prueba de fuego, por eso, claro.
Y Madrid este año no lo va a tratar,
Sevilla, claro.
Igual, ¿eh? Ya Madrid va a ser un poquito más dura con él.
Madrid es una plaza exigente, y hasta que un torero, para llamar a un torero de Madrid, tiene que demostrar muchas cosas y en varias ocasiones repetidas para ser, digamos, torero de Madrid. Entonces, este año es el de la exigencia, seguramente. Veremos si aguanta la presión y es capaz de, con ese peso, es capaz de seguir triunfando.
Madrid, que este año está un poquito más duro, ¿eh? Ha habido que a lo mejor orejas que nos han dado.
El público de Madrid está este año muy enfadado, yo creo, con la presentación de los toros. Pero también es verdad que se le ha exigido mucho más a algunas ganaderías que otras. Habría que ver si salieran toros sin hierro, cómo sería la reacción del público en ese sentido, ¿no?
Ayer hubo un dato, digamos, elocuente y satisfactorio del nivel de aficionado que hay en Madrid ahora mismo, ¿no? Que con el evento deportivo de ayer, de la final de la Liga en Madrid, que se proclamó campeón, la entrada de las ventas fue magnífica, ¿no? Fueron 21.000 personas.
Pero hubo gente, seguramente no fue mucha porque no fue llamativo en los tendidos, pero sí hubo alguno que se perdió el faenón de Talavante, porque casi cuando iba a salir...
días anteriores.
Cuando iba a salir ese quinto toro, el que le cortó una oreja de mucha importancia, bueno, empezaron a irse.
Pero eso fue fruto porque hubo dos devoluciones. Entonces el festejo se alarga excesivamente, uh-huh, y gente que se aburre y... O tiene que hacer tu programa, la corrida empieza a las 7, a las 9 está lista, y no sucede así, se alarga mucho, se demora, y hay gente que no puede.
Las corridas, eso de que hasta el rabo todo es toro, pues las corridas terminan cuando se va el último matarife del desolladero.
Bueno, queríamos poner el foco de atención sobre un festejo que también va a tener lugar el domingo en La Maestranza, que también tiene una particularidad con un acento onubense de marcado fortaleza, ¿no? Como es la vuelta de una ganadería de Villa Marta al albero maestrante, con la inclusión en el cartel de un sobrino del ganadero como es Rodrigo Molina, que a nosotros nos ha ilusionado mucho desde su debut en Espartina.
Sí, el debut con caballo fue en Espartina, tuvimos la ocasión de verlo, y bueno, yo ya lo conocía de antes, de tentadero y de entrenamiento y demás.
Y también tuvo un Huelva en las clases prácticas.
Exactamente.
Años anteriores.
Con gran resultado, y yo que lo sigo de cerca, le he visto una evolución en el tiempo que lleva bastante importante. Lleva una trayectoria ascendente y creo que es un torero a seguir,
La cantera, la verdad, siempre es de lo mejorcito, ¿no?, que se puede ver ahora mismo, ¿no? La ilusión que despiertan los jóvenes valores,
claro,
es tremenda. Y la entrada últimamente en Sevilla, en las novilladas, es buena, ¿eh?
Sí, además recuerda que comentamos de Espartina en aquel festejo que en el que toreaba con Serna, y no recuerdo al tercero del cuartel, que comentamos que nos sorprendió bastante con la variedad de capote.
Todo, los registros que tuvo, tanto de capote como de muleta. Y una tauromaquia tremenda, vamos.
Temple con dominio de los trastos, toreando por abajo, con valor. Y, en fin, yo tengo una buena esperanza puesta en su carrera, primero porque le veo condiciones de torero y porque...
Y aquí decía tú al principio, lo que estamos hablando de Roca Rey, en este caso tú antes lo certificabas, que estaba bien llevado, y Esteban también dice que conoce al profesor suyo, uh-huh, y también lo puede...
Sí, además aquí se junta que él puede ser, es decir, el cuarto novillero de Sevilla. Puede ser Aguado y Cadaval, pues tenemos a este chico que está empezando, lógicamente. Además, otro tema muy importante, y es que el toro, como ya está con caballo, el toro con caballo, al picarlo, pues le va a venir mejor a él. Su concepto de la tauromaquia es un concepto más puro, un concepto que necesita parones, que necesita...
más despaciosidad, más temple.
Exactamente, claro, con el novillo sin picar, pues lógicamente ya sabes cómo va, ¿no?
Viste un poco más rebrincado.
Claro, entonces él va a lucir más ahí. Y aparte que es un chico que, por lo que yo le he visto, un chico que también tiene las ideas muy claras.
La cabeza muy amueblada, ¿no?
Exactamente.
Y la tauromaquia en la cabeza.
Él sabe que ha tenido privilegios y por otro lado se lo han quitado. Es decir, él ha podido ir a ganaderías donde, lógicamente, por el entorno familiar, lo han invitado, ha hecho mucha tapia, evidentemente, pero después, claro, después él sí ha rendido como tenía que rendir, porque todos decían, bueno, es que este vendrá aquí a pasar el rato, a echar el rato, ¿no? Bueno, está probando ahí, ¿no? Y sin embargo, cuando ya han visto que ya va con un caballo, es decir, este chico va en serio.
¿Qué edad tiene Rodrigo?
Ahora mismo 19.
19,
sí.
Tiene una edad muy buena, ya está con caballo, uh-huh, y lo que hemos hablado también en otras ocasiones de David Miranda, ¿no? Una progresión con pasos cortitos pero bastante firmes. Lleva una dirección, yo creo que eso, ir respondiendo siempre a la altura, ¿no? Tuvimos la ocasión de verlo también hace poco tiempo en la finca La Torre, ese día con una vaca bastante exigente, que era a dos días de torear en Espartina, un día o dos antes fue, y se llevó algún que otro golpe, pero sin embargo no lo afectó, y luego en el festejo en Espartina con público y con más de media plaza llena, y estuvo a un gran nivel, ¿no?
Se dijo ya aquel día, ¿no?, que estaba casi cerrado, ¿no?, su inclusión en Colombina de este año, de 2017, incluido con el cartel, los conformarían con Emilio Silvera, el triunfador del año pasado en la noviada.
A falta de confirmación por parte de la empresa, a mí me gustaría muchísimo que fuera el cartel Emilio Silvera, Rodrigo Molina y Rafa Serna, ¿no?
Sí,
por
sí,
ejemplo,
ese,
¿no?,
ese es el cartel que más o menos...
Sería un cartel de ensueño.
Claro. Uh-huh. Nos informa vía WhatsApp nuestro amigo Arimendi que el miércoles 24 de mayo el cartel con Núñez del Cubillo es Juan Bautista, Alejandro de la Vante y Roca Rey.
Pasado mañana.
Exactamente. Y después ya el miércoles 31, Miguel Ángel Pereira, López Simón y Roca Rey con Victoriano del Río y Toros de Cortés.
Estupendo.
Son las actuaciones del peruano en las ventas, donde de verdad está la clave de la temporada.
Uh-huh. Además, eso puede ser esta temporada, como decíamos antes, seguramente Madrid va a ser muy exigente con él. Y por tanto, bueno, hasta ahora ha demostrado que no le ha pesado la presión en ningún sitio prácticamente. Lo que sí que, bueno, le echamos en falta es que se apriete un poco con respecto a las ganaderías lidiadas, pero...
Bueno, le agradecemos a nuestro compañero Arismendi que vía WhatsApp nos haga el apunte, y nos ponga ardillas sobre este avance de carteles.
Sí, hay que tener en cuenta que últimamente se está produciendo unas movidas cuando menos extrañas a nivel de público. Por ejemplo, Madrid, se están repartiendo unas octavillas, sobre todo el tendido 6 y el tendido 7, donde reivindican mayor seriedad y que se tome en cuenta el aficionado, cosa que hasta ahora, evidentemente, ellos argumentan que no se ha hecho. Diariamente vemos los blogs que todos los aficionados que son de esos tendidos son muy duros, durísimos. Con los toreros y con lo que está saliendo. De hecho, nada más que sale el toro, y que sabemos que el toro últimamente de Madrid es pitones enseñando para arriba o enseñando las palas, y el resto del animal no corresponde con un animal para una plaza de primera como es Madrid, ¿no? Entonces, esa movida después trae que cuando haya una oreja no haya una oreja, que si hay sus polémicas, cualquier aficionado también diciendo de calle merecía las dos orejas, y te encuentras otro aficionado que te dice que con una y basta, que nada más que estuvo bien en adornos. Ves unos desniveles enormes, hasta en la misma prensa, donde profesionales con muchísimos años, unos te están diciendo una cosa y otros te están diciendo que es que la manida frase de que el presidente no sabe. Por aquí parece ser que cuando vas en contra de la opinión es que no sabes, ¿no? Entonces veo que hay una especie de lucha interior a nivel de los públicos por reivindicarse por Madrid, por la dureza. Sevilla lo hemos vivido, y ahora vas a las plazas de segunda, donde cada toro por lo visto son de tres orejas, y sin embargo no se va a lo fundamental. Lo fundamental en Jerez es llamativo. Es decir,
no, pero Jerez ha caído mucho hace tiempo. Y además este año, el año pasado teníamos en estos micrófonos, sí, a Matilla en Hispanidad Radio, sí, y le preguntamos por lo de la novillada con el tirón de José Tomás, que podía haber incluida, sí, y que ni se lo pensó. Y este año no hay ni rejones en la feria del caballo.
Claro,
algo
claro,
increíble.
Eso es un
algo tema. Increíble.
No es, pero te voy a más. ¿Tú crees que es normal que los obreros del primer día sean titulares el tercer día?
Sí, por supuesto que no.
A ver, ¿eso cómo se come?
Bueno, seguimos con las informaciones de Arismendi vía WhatsApp. Nos confirma que para Colombina el cartel de la novillada sería Cecerna, Silvera y Molina, y con novillos de Villamarta.
Lógico.
Pues lógico. Yo quiero ya mi entrada reservada, por si nos oye alguien de la empresa.
No, en verdad, tiene buen aire ese festejo.
Ese cartel tiene toda la pinta de...
Lástima, sí, que Silvera no venga más rodado, ¿no? Es decir, es un torero que prometía mucho, que esperaba que tuviera una campaña regular, con muchos festejos por su calidad.
Y Villamarta no te lo va a poner fácil, porque
he
ganado que tiene, como te salgan dos o tres con problemitas, se te quite, te pone rápido.
Pues lo vamos a ver en Sevilla, lo vamos a ver, comprobar cómo va la ganadería en este domingo en la Maestranza. Uh-huh. Va a ser, digamos, un barómetro bastante para ver cómo está la ganadería invirtiendo, ¿no?
Bueno, ahí se va a ver, ¿no? Ahí se va a ver al que se ponga delante de esos novillos y si están preparados o no. Si salen novillos con dificultades, claro, y si los que se pongan delante están preparados para solventarla, o ahí se verá, ¿no?
Bueno, muchos de los oyentes de la semana pasada, después vía WhatsApp me mandan, ¿no?, cositas, y dice que caímos en el olvido sobre Joselito. Y no es que caímos en el olvido de Joselito, sino que pusimos el foco sobre Antoñete y Miura, porque era la efeméride, no podemos cumplir todas las efemérides, y que Joselito ya la hemos tocado en otro día. Pero vamos, por si acaso quería alguno la opinión de Joselito, que verdaderamente es un torerazo que ha pasado por encima ya del tiempo y que todavía se le recuerda, se hace el minuto de silencio en todas las plazas.
Claro, no, lógicamente, pues yo me importa que el próximo día o lo siguiente le dediquemos otro pequeño monográfico, claro, eso es por supuesto. Lo que pasa es que en el hueco que hay...
Claro, en muy poco tiempo no se puede tocar tantos temas.
Claro, y... sobre todo los históricos, tratamos la actualidad, sí, lo que está más cercano a todo esto, pues es que le dedicamos poco a la historia ya.
La trayectoria de... de Joselito el Gallo sería para monográfico de 8 o 10 programas como mínimo, si nos metemos en profundidad. Y hablar por encima, vuela pluma, de cuatro datos estadísticos, cuatro fechas o tal, pues no le veo mucho el sentido, ¿no?
Sí,
hay que meterse a más profundidad y bueno...
Tampoco tenemos opción muchas veces.
Lo tendremos en cuenta, no estaría mal en alguna ocasión hacerlo, ya, bueno, como el director considere oportuno, pero desde luego... meterse a nombrar cuatro datos y demás no me parece atractivo, si no es para meterse en más profundidad.
Otro WhatsApp de nuestro amigo Marín, que nos dice que no critiquemos a los de 7, no lo criticamos, que si no existiera había que inventarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta definición. Gracias al 7, Madrid es Madrid.
Claro, claro. Sí, lógicamente cada aficionado, pues lógicamente tiene su opinión, ¿no? ¿No? Y hacen bien, no se está pidiendo nada fuera de lo anormal, ¿no? Si eso es así, eso...
Y además, en esto de... El otro día no me acuerdo yo con quién hablaba también al hilo de esto.
No, y además que si no, dicen... Que,
¿dónde dan el carnet de aficionado? ¿Cómo se hace una tabla de medir quién es buen aficionado y quién es mal aficionado?
Claro.
Cuestión de gusto es...
Yo recuerdo muchas conversaciones cuando de tiempo atrás...
Por supuesto, es bueno que cuando uno paga por un producto, que es un producto, que es un espectáculo, usted tiene la obligación de ser exigente. Sí. Porque si paga una entrada que no suele ser barata, lo mínimo que puede usted exigir es que las condiciones previas al resultado artístico, que son la presentación de los toros, esté a la altura. Luego el juego ya veremos, pero la presentación sí tiene que ser impecable.
Recuerdo conversaciones veraniegas en Punta Umbría de aficionados madrileños, ¿no?, que recriminaban a muchos toreros grandes del escalafón que van a Madrid como si fuera una plaza de pueblo, como si fuera una plaza menor, y que claro, es la cátedra. No puedes ir a hacer cosas de torear fuera de cacho, de torear con el pico, en fin, de muchas cosas que no.
Que necesita
una tiene que estar en plan figura, tiene que ir en plan figura y demostrarlo. Claro. A lo mejor hacer un esfuerzo ese día, como y después a lo mejor te alivias, ¿no?
De hecho, cuando ocurren faenas con verdad, con pureza, de colocación y de enseñarle las femorales al toro, eso el público de Madrid lo capta enseguida, ¿no? Ahí está el caso de Talavante y el caso de Antonio Ferrera, los votan tan reciente que ahí están las faenas, se pueden ver, quien no la haya tenido oportunidad de verla, están los vídeos disponibles. Y cuando hay algo importante que de verdad transmite al tendido, ahí no hay ni 7, ni 1, ni 4. Ahí toda la plaza se pone en pie y las palmas echan humo, como ha ocurrido muy recientemente con Talavante, con un toro que de salida parecía que no iba a valer y que poco a poco el toro fue yendo a más, embistiendo despacio por abajo, y aquello fue un lío gordo de petición de segunda oreja, ¿no? Y igual con Ferrera.
Pero, por cierto, ¿crees que fue ahí Rágano la presidencia y que esa faena quizás no supo calibrarla? Yo creo que fue de una intensidad brutal, pero muy corta, yo creo que era de puerta grande.
Está muy desigual los criterios, porque hay que tener en cuenta que cada día preside un presidente distinto, cada dos días. El ambiente de la plaza condiciona. Lo que haya pasado en la corrida previa también condiciona. La prensa, la trayectoria de prensa,
eso son cuestiones que, digamos,
se supone que el presidente tiene que estar faena, por encima de eso.
Claro, los 10
tiene
minutos
que
de faena
tratar de aislarse de la prensa.
Una faena incluso mágica de Talavante, el furgor que llega a la plaza, el 7 en pie. Y la espada entró bien, ¿no?
Yo creo, magnífica. Hoy mismo he visto yo repetida esa faena.
Claro, es que yo ahí...
Y la espada estaba perfectamente colocada. De hecho, el toro tardó poquísimo en doblar.
Claro, pues yo... Esa es la parte que no entiendo, porque, vamos, digo, muchas veces se le pone el pego a la segunda oreja por el tema de la espada, ¿no? Pero si está bien...
En este caso estaba en todo lo alto, arriba, bien colocada y, bueno...
Es que estoy diciendo que la polémica está al día. Es decir, cuando no es porque sea una faena completa, porque vamos a la espada. Entonces tú sabes que la espada, que si una cuarta más adelante, cuarta más atrás, más a la izquierda, más a la derecha, a veces me llama mucho la atención cómo se puede ver cómo está la espada desde el segundo filtrato claro, arriba donde está la presidencia, que siempre estamos con la misma, cogiéndonos con el papel fumado, ¿no? Y muchas veces tampoco le hacemos mucha cuenta al caballo. de cómo se ha llevado, cómo se ha tratado, cómo se ha hecho la lira al completo, el tercio de banderilla, eso se olvida aquí, no, aquí nada más que estamos hablando de los 55 pases después de la faena, si ha ido de menos a más, de más a menos, y después básicamente las tocadas. Entonces muchas veces los presidentes, por ejemplo el presidente de Madrid, suelen mirar mucho la faena al completo, o sea, la faena, la labor al completo,
Perdona, estamos de acuerdo, pero si se le da una oreja, por ejemplo, en este caso, como hemos nombrado, a Talavante y a Ferrera, se equipara con la oreja de, con todos los respetos, David Mora y Morenito de Aranda. Y evidentemente, estas dos faenas no han tenido nada que ver con la faena tanto de Talavante como de Ferrera. Y el resultado estadístico, si habláramos de algo estadístico, que el toreo no tiene que serlo, pero equiparar en trofeo una oreja para Morenito de Aranda, igual que la de Talavante, o la de David Mora, igual que la de Ferrera, y hay un abismo entre estas dos faenas. Claro. Entonces, ¿cómo se mide eso? Yo me he planteado la siguiente duda.
Pero es por el público.
¿Habría
también, ¿no?,
que establecer más escalones de trofeo?
No.
Una oreja, dos orejas,
el impacto es rabo, es la magia de la
pata.
¿Qué iba a decir? Hay un apartado, estamos en el siglo XXI, y en internet, los blogs, las páginas web, un apartado novedoso que es el mundo toro, que es el ganadero virtual, en el que se hace un análisis pormenorizado del comportamiento del toro, que muchas veces se ha obviado, se va mucho a la faena del torero, y yo creo que es de resaltar, Esteban.
Sí, porque se está haciendo como casi se hace el tentadero. Entonces la mayoría de los ganaderos, si no pasas de 6 o de 7, no te aprueban el animal. Entonces, basándose lógicamente en las... Mira, el otro día Victoriano del Río me decía que él menos de 4 entraba al caballo no lo aprobaba, y menos con un 7 no lo aprobaba. Entonces está bien que el aficionado poco a poco vaya, digamos, bueno, profundizando, ¿no? Es decir, cuanto más temas toquemos, cuanto más se sepa, cuanto más, lógicamente, se pueda conocer de aspectos ganaderos, lógicamente, y ayudan, pues nada, eso es ideal. Cuanto más se domine un tema, podemos todos poner de acuerdo y no tendríamos que estar diciendo si de una manera o de otra, y tú no sabes, tú, yo sí sé, y sí, como siempre. Para mí es chapó la iniciativa, porque es un tema más que hasta ahora que no se había tocado, que se vea tanto el fenotipo del animal, como se vea después su cómo están los tercios, y que lógicamente al final se le da una nota. Pues mira, es fantástico, maravilloso, y al final se hace una media, hombre, siempre media aritmética, que tampoco es que sea, pues sabemos que la calidad es más complicado de ponerle un número, ¿no? Pero
yo
punto más a favor, ¿sí?
Yo a la parte didáctica, ¿no?, de aficionado, de lo que es comprender más, digamos, el mundo de los toros, de lo que es la faena, que muchas veces el aficionado normal lo único que se fija es en el torero.
Y claro,
va todo en función la calidad del que más toro le quepa la cabeza, más tauromaquia, y saber analizar lo que es el comportamiento del toro, ¿verdad? Que
yo creo que para eso ayuda mucho, por lo menos a mí me sirve mucho lo que veo en el campo. Todo el mundo no tiene la ocasión de estar en tentaderos, pero como decía Esteban hace un momento, la lidia que se hace en los tentaderos en el campo no tiene nada que ver a cómo se hace luego en el ruedo, ¿no? Y debería ser igual, ¿no? O intentar parecerse lo más posible con los matices que tiene cada situación. Pero sí es verdad que en el campo, por ejemplo, se cuida muy mucho y se respeta muy mucho y se valora mucho por parte del ganadero cómo va el animal al caballo, si se arranca de lejos,
si una vez
en el peto empuja, si no empuja, si cornea, si repite 5 o 6 veces al caballo, aunque no se le pegue con la vara una buena paliza.
Yo lo primero que aprendí es cuidar al animal, de no excederse en capotazo.
Exactamente,
en paso,
todo muy medido.
Y yo después vas a la plaza y al contrario, es un abuso de capotazo.
Hay que tener en cuenta que las condiciones son distintas. El solo hecho de la presencia de público aficionado protestando, gritando o aplaudiendo, ya eso condiciona lo que se está haciendo en la lidia, ¿no? Porque, por ejemplo, Talavante, en esta faena que acabamos de comentar, lo insultaron desde el tendido, y en uno de los momentos de la faena, que la faena iba increchendo, no dijo nada, pero pegó un natura mirando al tendido con ojos de comerse al que lo había insultado, ¿no?
Bueno, pero no, yo creo que es un pase que ya...
¿Eso en el campo no pasa?
No, pero es un pase que ha incorporado a su quehacer taurino, porque también lo lleva a cabo en Jerez.
Pero aparte de mirar al tendido, fue una mirada desafiante. En su pleno derecho, porque...
Claro, yo creo que no, que es más normal que incorpora dentro de los registros que tiene, que es una esponja de todos los toreros.
Es muy pasional también.
Por cierto, la faena de Ayer de Ferrera, que ponen, que lo tildan de maestra, el comienzo es típicamente cordobesista. ¿Eh?
Sí.
Del cordobés, de irse andando de esa forma al centro.
Claro, ¿eh? Claro. Eso es lo que comentaban ayer, que no era la faena como tal que se piensa.
Ese inicio de faena también se lo he visto yo a Morante, sí. No recuerdo el sitio, pero también...
En México, la México.
Fue
la México, pero la México,
famosa faena
pero era con otro aire, era con otra galanura andando, pero este era un poquito más al paso, sin abierto, más cordobesista.
Con esa naturalidad de la que hablaba Pepe Luis Vázquez.
Así es. Bueno, pues estamos en los minutos finales. Estamos con muchísimas ganas de estar aquí el lunes que viene para comentar, digamos, el previsible éxito de David de Miranda en el puerto de Santa María.
Pues nada, desde luego ansioso porque llegue el día y que el lunes podamos venir aquí diciendo, pues nada, David, como siempre, ha estado estupendamente.
Así lo deseamos, que triunfe, que den un buen juego también la novillada, que también es de Huelva, y que nada, deseando contar la puerta del príncipe.
Bueno, señores, pues muchísimas gracias a Juanma Infante, a todos nuestros oyentes, saludos cordiales y hasta el lunes que viene.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.